Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 12 de marzo. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo, nos espera un día muy parecido al de ayer, es decir, tendremos un día de verano. Hoy volveremos a alcanzar incluso los 27 grados en algunos puntos de Madrid, pues en determinadas horas los 30 grados, es decir, temperaturas propias del verano. Aunque ya les anuncio que nos dicen los del tiempo que a partir de mañana bajan las temperaturas, que estarán unos 10 grados menos, que puede caer alguna tormenta. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 5 grados en Madrid capital y 6 grados en la zona sur, con tendencia al alza según van pasando los minutos. Una jornada, como les digo, que se anuncia otra vez de primavera-verano. La mitad de los casos de coronavirus que se vienen registrando en nuestra región ya superan los 2.200 en todo el país, la mitad en la región de Madrid. El número de fallecidos alcanza los 54. Se esperan hoy nuevas decisiones en el plan sanitario de los hospitales de la región. Duplicar el número de camas. De hecho, por ejemplo, el Hospital de la Paz se está habilitando el gimnasio de rehabilitación para colocar allí más camas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explicaba anoche en Telemadrid, en una entrevista en el Telenoticias de las 8:30, el plan de actuación con nuevas medidas de contención, además la contratación de más profesionales sanitarios. También hoy va a comenzar a llegar las 130.000 mascarillas que el Ministerio de Sanidad ha destinado para los centros sanitarios de nuestra región, en el marco de un proceso de compra centralizada de material sanitario. Está interviniendo el Estado en esas decisiones por aquello de la agilidad y la rapidez. Ya saben que nuestro sistema sanitario está dividido en 17 y más nos vale que se tomen decisiones a todos a una para hacer frente a lo que nos está pasando. Y el material sanitario en este momento y todo lo que se les pueda proporcionar al personal de la sanidad de Madrid, mejor. El gobierno regional va a permanecer en coordinación con los gerentes de los hospitales de Madrid. Ayer Isabel Díaz Ayuso en la entrevista se refería varias veces a los 102 hospitales que hay en Madrid, toda la red hospitalaria, tanto pública como privada, para hacer frente a esta pandemia, porque esto ya es una pandemia según la Organización Mundial de la Salud. Los sindicatos profesionales de estos centros, hay comunicación con los gerentes con el objetivo de hacer frente al aumento de casos a partir de este fin de semana que anunciaba y nos prevenía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Lo que vamos a hacer sobre todo es unirlos, estar aquí trabajando juntos los gerentes de todos los hospitales, y lo que queremos hacer con ello es atajar esta situación.
Isabel Díaz Ayuso ha agradecido además el esfuerzo que están realizando los profesionales sanitarios y, aunque reconoce que nos esperan días difíciles, pide a la población, especialmente la más vulnerable, seguir las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias.
Esta situación es inédita, nunca habíamos vivido algo como esto, pero yo estoy convencida de que Madrid recobrará pronto la calma. Ahora lo que tenemos es una situación en la que lo que queremos hacer por encima de todo, lo más importante, es salvar vidas. No hay nada más importante que la vida.
La presidenta regional dejaba claro en esta entrevista en Telemadrid que su gobierno no se plantea establecer controles de entrada y salida de la Comunidad de Madrid. Tampoco es competencia de la Comunidad de Madrid. Ha hecho un llamamiento a no hacer caso a los bulos que estos días están circulando por el perjuicio que causan.
Madrid no se va a cerrar, o por lo menos no lo vamos a cerrar desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo lo que pido es que no se difundan esos bulos. Si el gobierno de España quiere o sopesa hacerlo, o lo hace o que lo explique, pero lo que no podemos dejar es correr esas informaciones que están perjudicando gravemente a la economía y que también causa estupor en los ciudadanos que no saben a qué atenerse, si salir de la comunidad, si no venir.
Según cuenta hoy el diario El País, y esto está en la portada del País de hoy, el gobierno de la nación, el gobierno de Sánchez, estaría preparando medidas drásticas para Madrid parecidas a las ya puestas en marcha en Italia en el caso de que la pandemia se agrave. Serían decisiones escalonadas y pasarían por limitar el transporte público, cerrar los locales de ocio, luego el de todos los comercios salvo el de los de alimentación, y en cuarto lugar habría restricciones a la movilidad. Llegado el caso, se contemplan actuaciones en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, en los trenes y en las carreteras de Madrid. En el quinto supuesto, se cerrarían áreas delimitadas y concretas de la Comunidad de Madrid. Esta información está hoy en la portada del diario El País. Hoy es el segundo día sin clases en toda la región. Además, desde hoy no abrirán sus puertas ni bibliotecas municipales, ni instalaciones deportivas, ni los teatros. También se suspende durante 15 días la actividad deportiva en todas las instalaciones dependientes de la Comunidad de Madrid de gestión directa. También se procede al cierre de los teatros del Canal, el de la Abadía. Hay que unir también a todo esto el cierre del Museo del Prado, del Reina Sofía y del Thyssen, que dependen del Ministerio de Cultura. Además, la Comunidad de Madrid ha aconsejado a las personas mayores y a otros grupos de riesgo no usar el transporte público, aunque diariamente se está desinfectando de manera especial. Ayer bajó el número de viajeros en el metro casi un 30%, igual que los autobuses. El hecho de que no hubiera colegios disminuyó el tráfico un 14%, y ayer en el centro de Madrid y en todo Madrid se notó que había menos personas por la calle. De momento, hoy se va a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario en el que se van a aprobar nuevas medidas del plan de choque anunciado por Pedro Sánchez, que contempla ayudas a aquellos padres que tengan problemas para conciliar su vida laboral con el cuidado de sus hijos, que estos días no tienen clase. Luego el presidente del gobierno se reúne con agentes sociales para explicarles estas medidas. La duración de la crisis del coronavirus va a depender, según el Ministerio de Sanidad, de cómo evoluciona la situación. Se confía en el mejor de los casos que no haya transmisión del coronavirus en España en 2 meses, aunque podría alargarse hasta 4 meses en el peor de los escenarios. Son las estimaciones que ha realizado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que cree que no se verá antes de 10 días el efecto de las medidas puestas en marcha hace unas horas.
Es difícil pensar que el impacto de estas medidas lo veamos antes de 9 o 10 días, aunque su efecto real se esté produciendo antes. Una vez que detectemos el descenso, tenemos que esperar a que llegue un último caso y a partir de ahí tendremos que esperar 2 periodos de incubación para asegurarnos que la transmisión se ha controlado definitivamente. Esto nos pone en un horizonte de ahora mismo 14 días de implementación de medidas especiales, y si todo va bien, tenemos que plantearnos un escenario como mínimo de entre 1 mes y medio, 2 meses, pero quizás pudiera ser de hasta 2, 3 o 4 meses en la peor de las situaciones.
Ante el avance de número de casos, la Organización Mundial de la Salud ha catalogado el COVID-19 como pandemia global, tras afectar ya a 114 países. Además, el presidente norteamericano Donald Trump ha anunciado la suspensión de todos los vuelos desde los países de la Unión Europea y a Estados Unidos para prevenir los contagios del coronavirus. La suspensión será efectiva este viernes y durará al menos 30 días. El Fondo Monetario Internacional ha alertado de la economía española va a profundizar el parón en 2020, un crecimiento menor del 1,6% por el impacto del coronavirus y por las medidas temporales de carácter extraordinario, entre las que se encontraría subir impuestos, contener el gasto en pensiones y no derogar la reforma laboral. Mientras tanto, la bolsa volvió ayer a cerrar en negativo otra vez y siguen los 7.500 puntos. Las consecuencias económicas se ven también palpables en el turismo, que es una parte fundamental de la economía española, y la Asociación Empresaria Hotelera de Madrid ha anunciado que la ocupación hotelera para este mes de marzo se ha desplomado, no supera el 15%, frente al 70% de la media del año pasado. Consecuencias también en Valencia por aplazar las fallas y las pérdidas derivadas del parón de los viajes del Imserso. Y además estamos pendientes hoy de que la Federación Española de Fútbol, la Liga del Profesional, una vez aplazada la Copa del Rey sin fecha, que iba a celebrarse el 18 de abril en Sevilla, se suspendan las próximas jornadas de Liga, las dos próximas que se iban a jugar a puerta cerrada. Pero todo indica que lo siguiente que vamos a contar, o una de las noticias de este día, va a ser la suspensión de la Liga y de otros deportes en ámbito nacional. Todas las categorías inferiores de fútbol están suspendidas, pues lo lógico es que primera y segunda también. Mientras tanto, el Atleti escribió anoche otra página épica al ganar al Liverpool en la Copa Europa 3-2, confirmando el 1-0 de la ida en el Metropolitano. El partido se resolvió en la prórroga, en la que el Atleti estuvo eliminado al ir perdiendo 2-0. Dos goles de Marcos Llorente, excepcional actuación de este futbolista, y uno de Morata le dieron la vuelta al marcador, y el Atleti nos dio una alegría en mitad de este panorama de la actualidad que estamos contando desde las 6 de la mañana en Onda Madrid. Otras noticias ahora mismo con David Arráez y Ángeles Martín. Felipe VI califica la memoria de las víctimas de exigencia moral.
El rey Felipe VI, tras ofrecer España para conmemorar el Día Europeo de Víctimas del Terrorismo en 2021, afirma que ni la barbarie ni el odio triunfarán frente a la dignidad y la democracia.
Preocupación entre los diplomáticos por el nombramiento de Carmen Montón.
La Asociación de Diplomáticos Españoles traslada el nombramiento de la exministra como observadora permanente ante la Organización de Estados Americanos, al considerar que es un destino muy técnico. Montón dimitió días después de ser nombrada por sus estudios en la Juan Carlos I.
Acuerdo para impulsar la cooperación en la cuenca mediterránea.
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y el secretario general de la Unión por el Mediterráneo, Nasser Kamel, acuerdan potenciar la cooperación en política, económica y cultural entre los estados mediterráneos.
Linde elude responsabilidades en la resolución del Banco Popular.
El exgobernador del Banco de España declara que el problema de la entidad no tuvo que ver con las provisiones, sino con la falta de liquidez. La Fiscalía ha planteado numerosas preguntas acerca de cómo el Banco de España no advirtió de la situación en la que se encontraba el banco.
Detenido un hombre acusado de matar a su mujer y a su hija.
La Chancha ha localizado al hombre en unos trasteros de Portugalete tras haber presuntamente asesinado a su mujer y a su hija. Estaba en estado semi-inconsciente después de que intentara suicidarse ingiriendo pastillas.
Harvey Weinstein condenado a 23 años de prisión.
Tras ser encontrado culpable por el jurado, el juez de Nueva York le condena por violación y agresión sexual, mientras que la Fiscalía de Los Ángeles reclama la extradición para someterse a un nuevo juicio por violación.
Turquía mantiene abierta la frontera con Grecia.
El presidente turco Tayyip Erdogan argumenta que no quiere detener a los que quieren ir a Europa. En un discurso ante su partido, Erdogan explica que busca un mejor acuerdo comercial con Europa, liberalización de visados y ayuda financiera.
El Atleti de Madrid pasa a los cuartos de final de la Champions.
Los rojiblancos tumban al vigente campeón asaltando Anfield por 2-3 gracias al doblete de Llorente y al gol de Álvaro Morata y haciendo bueno el 1-0 de la ida. También se clasificó el Paris Saint-Germain, que remontó al Borussia de Dortmund.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, Juan Pablo, total tranquilidad en las vías de toda la Comunidad de Madrid. Afortunadamente no hay que destacar ninguna incidencia, tampoco hay condicionantes meteorológicos, así que despejadas las vías hasta ahora.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 12 de marzo. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y como ya adelantaba anoche en una entrevista en Telemadrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid va a presentar hoy mismo un plan sanitario para frenar el avance del coronavirus, que entre otras medidas incluye duplicar el número de camas con el fin de atender un repunte elevado de casos previsto para este próximo fin de semana. En cuanto a un hipotético cierre de Madrid, Díaz Ayuso ha descartado que su gobierno vaya a tomar esa decisión. Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso reconoce que la crisis del coronavirus es el mayor desafío mundial en las últimas décadas. Advierte de que vienen días difíciles. De hecho, este fin de semana se espera un repunte elevado de contagios que se prolongará durante 3 semanas. Es importante salvar vidas, proteger a la población más vulnerable y cambiar rutinas, dice la presidenta madrileña.
Y esto pasa, sobre todo, por permanecer en casa. Sé que esto nos cambia la vida, que esto nos va a obligar a tener otra serie de rutinas, pero es temporal y lo importante es salvar vidas, proteger a esa población vulnerable. Ahora es verdad que van a venir unos días difíciles y pedimos colaboración.
La Comunidad de Madrid ha preparado un plan sanitario del que hoy conoceremos más detalles, todo en coordinación con los 102 hospitales de la región para hacer frente al repunte de contagios.
Atajar esta situación y vamos a poner sobre la mesa nuevas medidas de contención para que en estos días que hemos sentido este pico que vamos a tener y reforzar el profesional sanitario y sobre todo duplicar camas. Necesitamos que haya más camas funcionando y que estén todas operativas.
La presidenta madrileña desmiente que Madrid se vaya a cerrar.
Madrid no se va a cerrar, o por lo menos no lo vamos a cerrar desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo lo que pido es que no se difundan esos bulos. Si el Gobierno de España quiere o sopesa hacerlo, o lo hace o que lo explique.
Pide a la ciudadanía paciencia, evitar las aglomeraciones y, aunque considera normal las compras masivas en los supermercados, está convencida de que la situación se normalizará en unos días.
A la espera de conocer hoy detalles de ese refuerzo sanitario, lo cierto es que la Consejería de Sanidad ya ha empezado a aumentar el número de camas destinadas a aquellos que los próximos días necesiten atención hospitalaria. Por contra, los sindicatos denuncian la escasez de equipamiento básico. Eva Prat.
La Consejería de Sanidad ha reforzado el personal con 1.658 contrataciones, de las que 951 son específicas para coronavirus, mientras los sindicatos alertan del desabastecimiento de material de protección individual. Guillén del Barrio, portavoz del MATS.
Los medios de protección adecuados, de momento, tenemos existencias, pero el problema es que se fabriquen suficientes mascarillas y batas para lo que está por venir. Y personal, sobre todo el no sanitario, que es el gran olvidado y es absolutamente imprescindible. Celadores, trabajadores de limpieza, esa gente es imprescindible para el funcionamiento de un sistema de salud público y se les tiene que reforzar también.
También se ha reforzado con 357 operadores el teléfono gratuito 900-102-112, que hasta ahora contaba con 125 trabajadores. Los hospitales ya están cancelando operaciones y consultas no urgentes y también pruebas diagnósticas no preferentes, cuya lista de espera asciende a más de 148.000 personas.
Con el fin de limitar los efectos del virus, el Ayuntamiento de Madrid hace efectivo desde hoy y por espacio de 15 días el cierre de las bibliotecas, teatros, centros culturales y polideportivos que dependen del consistorio. El equipo de gobierno municipal también va a poner en marcha un plan económico de choque para hacer frente a la crisis. Mar García.
Después de las medidas acordadas de cierre y restricción de espacio público, el gobierno pone cifras al costo de lo acordado. Pasa por Junta de Gobierno un plan de choque económico para poder cuantificar gastos. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Una valoración de cuál puede ser el coste económico para el Ayuntamiento de Madrid, cuál puede ser la cuantificación, cuál puede ser aquellos refuerzos que podemos necesitar en determinadas plantillas del Ayuntamiento de Madrid. Estamos elaborando un escenario de medidas económicas que se pueda adoptar por el Ayuntamiento para precisamente poder poner freno de alguna manera.
Esto después de que tanto él como la vicealcaldesa Begoña Villacís pidieran más flexibilidad en la regla de gasto para poder utilizar el superávit, lo que tiene Madrid en caja ahorrado, que se quiere utilizar para hacer frente a la crisis del coronavirus.
El coronavirus también ha forzado desde hoy un cierre de los espacios culturales en Madrid, aquellos que dependen del Ministerio de Cultura, entre ellos el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Thyssen o el Arqueológico, pero no son las únicas instalaciones que echan el cierre hasta nuevo aviso. Gloria Risco.
Desde hoy cierra temporalmente el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen. Se suspende también en las ventas el inicio de la temporada taurina. Los polideportivos, centros culturales y bibliotecas de la capital ya han bajado la persiana. También los centros municipales como el Fernán Gómez, el Español o el Price. La delegada de Cultura, Andrea Levy, promete a empresarios teatrales y al sector turístico medidas de apoyo.
Y se adoptarán las medidas que sean necesarias para que estos sectores se vean lo menos perjudicados posibles y que desde luego sean bandera, sean estandarte de la capital de España.
Suspendidas funciones como la Jaula de las Locas o el musical Billy Elliot. Se cierra el Teatro de la Zarzuela y el Auditorio Nacional. También los teatros regionales y se aplazan dos festivales, Teatralia y FIAS, el de Arte Sacro, que es internacional. Y más medidas se van a celebrar a puerta cerrada grandes eventos deportivos de la Liga y de la ACB. El Ayuntamiento también ha cerrado el Faro de la Moncloa hasta nuevo aviso y el teleférico.
Pese a todo, el mensaje sigue siendo de calma, incluyendo un escenario de desabastecimiento que no se va a producir. Desde el Ayuntamiento de Madrid se garantiza que la logística de la ciudad está preparada para afrontar cualquier contingencia.
En un centro logístico de distribución rodeados de palés llenos de productos, Madrid garantiza el abastecimiento ante cualquier escenario posible, lo hace el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que podemos estar muy tranquilos, que sean las circunstancias que sean las que se puedan producir o las medidas que haya que adoptar en relación con el coronavirus, desde luego lo que no va a haber son problemas de abastecimiento.
Mercamadrid como garantía, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Es un 9% más, pero también han entrado más camiones, también ha entrado más comida, por tanto, es evidente que nos estamos abasteciendo de una manera muy ágil, sin ningún tipo de problemas, de una manera absolutamente fluida.
En algunas tiendas, el pico de venta ha llegado a subir un 145%. Ignacio García Magarzo es director de ASEDAS, la Asociación Española de Supermercados.
En algunas tiendas de algunas zonas ha habido una venta no solo muy superior a la normal, sino que en algunos casos ha doblado la actividad normal.
Con todo, se garantiza el suministro de productos y alimentos para la ciudad.
El transporte público madrileño continúa adaptándose al coronavirus y lo hace buscando aumentar la seguridad de sus viajeros. En el 65% de los vagones se ha implementado la apertura automática de puertas para que no sea necesario accionar los pulsadores. Mientras tanto, el metro ha registrado este miércoles una caída de un 28% en el número de pasajeros. Ángel García.
Metro ha implantado sistemas de apertura de puertas automatizadas tanto en trenes como en estaciones. Se trata así de evitar tocar con las manos y prevenir contagios. una medida que ya está disponible en el 65% de los vehículos. Además, se mantiene la desinfección diaria de trenes, estaciones, cabinas de conducción y todos los demás recintos de la red del suburbano. Esto no impide que Metro haya comunicado a los sindicatos que dos trabajadores han sido contagiados de coronavirus, uno de ellos asignado al servicio de mantenimiento y el otro caso el de una empleada del área de estaciones de la línea 9. Hay además otros 8 trabajadores sospechosos de haber contraído también el virus, junto a otras 11 personas más, consideradas como contactos de casos positivos, que han sido enviadas a sus domicilios.
Y nos vamos a la Asamblea de Madrid, que ha cancelado su actividad durante los próximos 15 días. La mesa del Parlamento Regional confirmaba ayer la suspensión del pleno de hoy y del próximo jueves, además de la anulación de las comisiones durante la quincena. José Frutos.
La Asamblea afronta hoy el primero de sus 15 días sin plenos ni comisiones. La mesa del Parlamento decidía ayer cancelar el pleno previsto para hoy y el del próximo jueves. También decretaba la desconvocatoria de las comisiones durante la quincena. Una decisión basada en la orden de sanidad para que los actos a puerta cerrada de menos de 1.000 personas no se puedan celebrar si se cubre más de un tercio del aforo. Un requisito difícil de cumplir en un parlamento. La posibilidad de cancelación ya había cobrado fuerza el mediodía del martes, tras conocerse que los diputados y personal del grupo de Vox se sometían a cuarentena por riesgo de coronavirus, en función de su contacto con Javier Ortega Smith, que dio positivo en la prueba. La Asamblea además ha adoptado medidas para la conciliación de los trabajadores y ha suspendido también las visitas previstas y los actos institucionales.
Y ya les hemos contado cuáles son las medidas que va a tomar la capital contra el coronavirus, pero el resto de la región también se prepara para resistir el empuje de la enfermedad. ¿Qué ocurre en las localidades del norte de la comunidad? Patricia Cristóbal.
Cada pocas horas se conocen nuevas medidas de las administraciones municipales para evitar el coronavirus también en la zona norte de Madrid. Por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes se ha puesto en marcha un servicio de ayuda psicológica y telefónica para la tercera edad. Será una psicóloga municipal la que atienda a los mayores que se encuentren mal y que necesiten consejos o ayuda. Por otro lado, Colmenar Viejo pone en marcha este jueves un servicio especial y gratuito de comidas para los niños escolarizados que son usuarios habituales del comedor escolar. El objetivo, dicen, es seguir garantizando que todos los menores vayan a poder tener al menos una comida asegurada cada día, pese a no tener clases. Jorge García es el alcalde de Colmenar.
Que tiene una situación socioeconómica complicada para facilitarles la comida que se les daba en el comedor de manera gratuita, seguir facilitándose durante los días que estén cerrados los colegios.
Por otro lado, en Tres Cantos se ha diseñado un grupo especial de comunicación y decisión frente al coronavirus que, entre otras medidas, se está poniendo en contacto a los padres del municipio que no pueden hacer teletrabajo con el fin de que puedan hacer turnos para cuidar a grupos medianos de niños.
Del norte al suroeste, María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento de Alcorcón concederá ayudas a través del Fondo de Emergencia Social a aquellas familias vulnerables que se benefician de las becas de comedor y que tras el cierre de los centros educativos cuentan con pocos recursos. También se dirige al colectivo de los mayores. Para ellos pondrá en marcha un seguimiento telefónico durante los días que por recomendación sanitaria no deben salir de casa. Natalia Andrés es la alcaldesa.
Llamar a los mayores de esta ciudad para ver las necesidades que puedan tener. Por otro lado, también informaros que vamos a reforzar la ayuda a domicilio. Vamos a reforzar también la comida a domicilio para mayores y la teleasistencia.
Ayudas para ellos y para los empleados públicos. La Junta de Gobierno local ha aprobado un decreto de movilidad para facilitar la conciliación. También en este sentido, en Boadilla del Monte han tomado medidas. Jesús Egea es el concejal de Asuntos Sociales y Familia.
Adaptarles una conexión remota a los archivos electrónicos del Ayuntamiento para que desde sus casas puedan trabajar.
También podrán trabajar desde casa los empleados públicos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.
Y en Leganés, el coronavirus ha aplazado el encierro que mantenían alumnos del conservatorio para pedir una mesa de trabajo que desbloquee la situación de falta de profesorado en el centro y la imposibilidad de contratarlo por parte del Ayuntamiento de la ciudad. Cristina Espina.
Así salían después de decidir aplazar el encierro.
El motivo de este aplazamiento es la conocida situación de alarma sanitaria que atraviesa el país y especialmente la Comunidad de Madrid.
Desde el AMPA han mandado un comunicado junto con la oposición en el que solicitan al ayuntamiento que trabajen desde ya en la contratación de profesores. Su falta, dicen, es el motivo por el que peligra la escuela.
Después de analizar la documentación a la que hemos tenido acceso y consultar con las fuentes técnicas oportunas, nos ha quedado claro que la contratación de profesores es posible y que el ayuntamiento está en condiciones de ponerse a trabajar y conseguir esa contratación antes de que la situación sea extremadamente grave.
Reclaman al consistorio que se comprometa a sacar todas las plazas para instrumentos que deberían estar cursando actualmente en el conservatorio y añadir nuevas para que los alumnos de la escuela también puedan incorporarse.
Y un asunto más, el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la comunidad contra la sentencia en la que se confirmaba la anulación de la venta de casi 3.000 viviendas a fondos buitre. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid tiene claro cuál será su siguiente paso, recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. El Gobierno regional entiende que debe proteger los derechos de aquellos que compraron de buena fe e insiste en que todos eran conocedores de las condiciones de acceso y los plazos de protección de las viviendas. La comunidad considera que el auto que anuló la venta de las 3.000 viviendas podría estar lesionando los intereses de más de 1.000 familias que ejercieron su legítimo derecho a la compra cumpliendo todos los plazos y los requisitos legales. La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IBIMA y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid ha reclamado a la presidenta Díaz Ayuso que se siente a negociar ya la recuperación de las viviendas.
Vamos con los periódicos. Primera revista de prensa de la mañana, la dedicada a Madrid, Loli Jurado.
Pues comenzamos, por ejemplo, con la portada del País Madrid, que titula Las meninas se han quedado solas. Madrid se desinfla, el tráfico en la capital se reduce un 15% con respecto al lunes. Algunos restaurantes dejan de demandar tantos víveres, los parques se llenan y las terrazas se vacían. En La Razón Madrid, el doble desafío de la Escuela de Música de Leganés. Los padres encerrados en el centro por falta de profesores, aseguran que fueron invitados a abandonar su protesta por la policía bajo amenaza de multa de 600.000 euros por incumplir la alerta sanitaria por coronavirus. Han decidido posponer su protesta. En El Mundo Madrid, un contrato con vicios no subsanables. El Tribunal Supremo publica la sentencia que autoriza a la Comunidad de Madrid a desistir del proyecto de Ciudad de la Justicia. El fallo desestima el recurso presentado por OHL y Acciona contra la decisión del Gobierno regional. La resolución ve incompatible dos contratos sobre el mismo proyecto. Y terminamos en ABC Madrid, prórroga de 3 meses a los vecinos afectados para presentar alegaciones. La ocupación de las colonias de Camorritos y Navacerrada en el aire. La comunidad justifica la medida por la gran complejidad burocrática del proceso. La comunidad ha incoado un expediente de caducidad de 99 años a los terrenos sobre los que se encuentran sus casas. El ayuntamiento de Cercedilla se plantea incluso pedir indemnizaciones a los habitantes en caso de que los afectados no entreguen sus viviendas. Sitting alone in your room. Come hear the music play.
Es Liza Minnelli, hoy cumple 74 años, Ángeles Martín.
La cantante y actriz estadounidense alcanzó fama en 1972, recordamos, gracias a la película Cabaret, con la que ganó el Oscar a la mejor actriz, un premio al que después añadiría un Tony de Broadway, uno de ellos especial, un Emmy, dos Globos de Oro o un BAFTA británico. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn. Start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a...
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en primera en el Santiago Bernabéu. Real Madrid-Eibar.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, contando la actualidad al comienzo de esta jornada de jueves 12 de marzo. Contando el comienzo de este día, nos dicen los del tiempo que nos espera una jornada muy parecida a la de ayer. Es decir, tendremos un día casi veraniego. Hoy volveremos a alcanzar incluso los 27 grados. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 5 grados en Madrid capital y 6 grados en la zona sur. La mitad de los casos de coronavirus que se han registrado en España están contabilizados en Madrid. En el conjunto de España, 2.200, la mitad en Madrid. El número de fallecidos alcanza los 54, pero hay... Y para hacer frente a los nuevos casos, la Comunidad de Madrid va a presentar hoy un plan sanitario, es una de las noticias de este día, para los hospitales de la región, que incluye, entre otras medidas, duplicar el número de camas. Anoche en Telemadrid, en el Telenoticias de las 8:30, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba ese plan, hablaba de los 102 hospitales, la red pública, la red privada que tenemos en la Comunidad de Madrid, y anunciaba que hay que estar preparados para lo que nos viene de manera inminente, un repunte de los casos en nuestra comunidad, lo contaba en Telemadrid la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Es verdad que vienen tiempos difíciles, van a venir unos días difíciles de cifras que consideramos que lo son, pero que una vez que resistamos todo volverá a mejorar. Ahora lo importante es que no crezca más de la cuenta y por eso lo importante es proteger a esa población vulnerable. Para la inmensa mayoría de los ciudadanos este virus va a pasar sin más, pero para los más vulnerables es especialmente agresivo.
El plan de actuación que contempla nuevas medidas de contención, además de la contratación de más profesionales sanitarios para hacer frente a lo que nos viene. Tendremos más detalles a lo largo de este día. También a partir de hoy, por cierto, comienzan a llegar las 130.000 mascarillas que el Ministerio de Sanidad ha destinado para los centros sanitarios de nuestra región en el marco del proceso de compra centralizada del material sanitario, que es como se debe actuar en estos casos, centralizando las decisiones y también algunas de las cuestiones básicas, como es que el personal de la sanidad tenga el mejor material a su disposición para hacer su trabajo y contribuir al, si es posible, a parar esta pandemia, porque ya es una pandemia, tal y como lo acaba de declarar la Organización Mundial de la Salud. El gobierno regional va a permanecer en constante coordinación con los gerentes de los hospitales de Madrid, así como los sindicatos y con los profesionales de estos centros, para poner en marcha las medidas que se van a presentar esta mañana, plan que anunciaba en Telemadrid anoche Isabel Díaz Ayuso.
Lo que vamos a hacer, sobre todo, es unirlos, estar aquí trabajando juntos los gerentes de todos los hospitales, y lo que queremos hacer con ello es, atajar esta situación.
Isabel Díaz Ayuso ha agradecido además el esfuerzo que están realizando los profesionales sanitarios, y aunque reconoce que nos esperan días difíciles, pide a la población, especialmente a los más vulnerables, seguir las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias. La presidenta regional ha dejado claro que su gobierno no se plantea establecer controles de entrada y salida de la Comunidad de Madrid. Tampoco tiene competencias la Comunidad de Madrid en esas cuestiones. Y ha hecho un llamamiento a no hacer caso a los bulos en estos días que circulan por el perjuicio que causan.
Madrid no se va a cerrar, o por lo menos no lo vamos a cerrar desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo lo que pido es que no se difundan esos bulos. Si el Gobierno de España quiere o sopesa hacerlo, o lo hace o que lo explique, pero lo que no podemos dejar es correr esas informaciones que están perjudicando gravemente a la economía y que también causa estupor en los ciudadanos que no saben a qué atenerse, si salir de la comunidad, si no venir.
Hoy algo más que un bulo, tenemos información en la portada del diario El País. que cuenta que el gobierno de España tiene preparadas medidas drásticas para Madrid, parecidas a las puestas en marcha en Italia, en el caso de que todo vaya a peor, aunque, como les estamos contando, la presidenta regional de la Comunidad de Madrid anuncia que va a ir un poco a peor y que hay un repunte previsto en las próximas horas y días. Serían decisiones escalonadas, según esta información del País, y pasarían por limitar el transporte público, cerrar locales de ocio, luego el de todos los comercios salvo el de alimentación, el sector de la alimentación, que permanecería abierto, y en cuarto lugar habría restricciones a la movilidad. Llegado el caso, se contemplan actuaciones en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en las estaciones de tren y en las carreteras. El quinto supuesto cerraría áreas concretas de la Comunidad de Madrid. Todo esto está en la portada del País de hoy, jueves. Como todo va tan deprisa, hay que anotar cuándo se cuentan las informaciones, y porque de repente hemos pasado a hablar de bulos a tenerlo en la portada de un periódico. Hoy es el segundo día sin clase en la región. Además, desde hoy no abrirán sus puertas ni bibliotecas municipales ni instalaciones deportivas, así como los teatros que dependen del Ayuntamiento de Madrid. También se suspende durante 15 días la actividad deportiva en todas las instalaciones dependientes de la Comunidad de Madrid de gestión directa. Y también se procede al cierre de los teatros como el del Canal, el de la Abadía, así como el resto que dependen del Gobierno regional, los museos nacionales, el Prados, Reina Sofía, Thyssen, cerrados también. La Comunidad de Madrid ha aconsejado a las personas mayores y a otros grupos de riesgo no usar el transporte público, aunque diariamente se está desinfectando de manera especial, pues las personas de riesgo, si se incluye a los acompañantes de las personas mayores, tampoco. Ayer bajó el número de viajeros en el metro un 30%, en los autobuses un 30%, el tráfico un 15%, y poco a poco se irá deteniendo todo. En el centro de Madrid se notaba que había menos personas en la calle. De momento hoy hay Consejo de Ministros extraordinario en el Palacio de la Moncloa, plan de choque, sobre todo con asuntos económicos, ayuda a aquellos padres que se han quedado en casa al cuidado de sus hijos y eso les ha hecho cambiar sus hábitos y abandonar su puesto de trabajo o trabajar de otra manera. Luego el presidente del Gobierno se reunirá con los agentes sociales, empresarios y sindicatos para explicar estas medidas. La duración de la crisis del coronavirus, pues depende, porque ayer el portavoz del Gobierno en este asunto, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, decía que los resultados de las medidas que se están tomando en 10 días no se van a ver, como mínimo. Y que como mínimo la transmisión terminará en 2 meses y como máximo en 4.
Es difícil pensar que el impacto de estas medidas lo veamos antes de 9 o 10 días, aunque su efecto real se esté produciendo antes. Una vez que detectemos el descenso, tenemos que esperar a que llegue un último caso y a partir de ahí tendremos que esperar 2 periodos de incubación para asegurarnos que la transmisión se ha controlado definitivamente. Esto nos pone en un horizonte de ahora mismo 14 días de implementación de medidas especiales y si todo va bien, tenemos que plantearnos un escenario como mínimo de entre un mes y medio, 2 meses, pero quizás pudiera ser de hasta 2, 3 o 4 meses en la peor de las situaciones.
Como les decía hace un momento, la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado la pandemia porque afecta no solamente a una región concreta, sino está en un elevado número de países de todo el mundo. Es una epidemia global, afecta a 114 países. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha puesto en cuarentena a la Unión Europea y a partir de este viernes y durante 30 días no habrá vuelos que unan Estados Unidos y la Unión Europea. Las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional cada día que pasa son peores. Y en cuanto al turismo, tenemos el dato de Madrid, la ocupación hotelera es del 15%. Y no del 70, como debería ser en estas fechas del año, comparándolo con el año pasado. Hoy anunciarán previsiblemente que no hay partidos de liga de primera y segunda división, está anulado todo el fútbol base, todo el fútbol regional de tercera, pues solo queda que primera y segunda división, en vez de jugar a puerta cerrada, pues ni siquiera jueguen los partidos. Se va a decidir esta mañana y todo indica que va a ser así. De hecho, hay un partido ya que ha suspendido la Junta de Castilla y León, el Numancia Mirandés de segunda. La Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad, ha dicho que no se juega. Con independencia de lo que decía la Liga del Fútbol Profesional, ese partido no se juega porque significa el movimiento de personas de un sitio a otro, desde Miranda de Ebro hasta Soria. Y a partir de ahí, que no se juega. Lo que sí se juega anoche es el partido de la Champions con público en el Reino Unido. El Atleti de Madrid pasa a cuartos de final, un partido memorable, de gran resistencia y supervivencia defensiva. Y al final victoria, 3-2, con una actuación estelar de Marcos Llorente, que se destapó como un futbolista excepcional anoche en Anfield, en el estadio del Liverpool. Otras noticias en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. El rey Felipe VI califica la memoria de las víctimas de exigencia moral.
El monarca, tras ofrecer España para conmemorar el Día Europeo de Víctimas del Terrorismo en 2021, afirma que ni la barbarie ni el odio triunfarán frente a la dignidad y la democracia.
Preocupación entre los diplomáticos por el nombramiento de Carmen Montón.
La Asociación de Diplomáticos Españoles traslada el nombramiento de la exministra como observadora permanente ante la Organización de Estados Americanos al considerar que es un destino muy técnico. Montón dimitió días después de ser nombrada por sus estudios en la Juan Carlos I.
Acuerdo para impulsar la cooperación en la cuenca mediterránea.
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y el secretario general de la Unión por el Mediterráneo, Nasser Kamel, acuerdan potenciar la cooperación en política, cooperación económica y cultural entre los estados mediterráneos.
Linde elude responsabilidades en la resolución del Banco Popular.
El exgobernador del Banco de España declara que el problema de la entidad no tuvo que ver con las provisiones, sino con la falta de liquidez. La Fiscalía ha planteado numerosas preguntas acerca de cómo el Banco de España no advirtió de la situación en la que se encontraba el banco.
Detenido un hombre acusado de matar a su mujer y a su hija.
La Ertzaintza ha localizado al hombre en unos trasteros de Portugalete tras haber presuntamente asesinado a su mujer y a su hija. Estaba en estado semi-inconsciente después de que intentara suicidarse ingiriendo pastillas.
Harvey Weinstein, condenado a 23 años de prisión, ¿no?
Tras ser encontrado culpable por el jurado, el juez de Nueva York le condena por violación y agresión sexual, mientras que la Fiscalía de Los Ángeles reclama la extradición a California para someterse a un nuevo juicio por violación.
Turquía mantiene abierta la frontera con Grecia, ¿eh?
El presidente turco Tayyip Erdogan argumenta que no quiere detener a los que quieren ir a Europa. En un discurso ante su partido, Erdogan explica que busca un mejor acuerdo comercial con Europa, liberalización de visados y ayuda financiera.
El Atleti de Madrid pasa a los cuartos de la Champions de este año.
Los rojiblancos tumban al vigente campeón asaltando Anfield por 2-3 gracias al doblete de Llorente y al gol de Álvaro Morata y haciendo bueno el 1-0 de la ida. También se clasificó el Paris Saint-Germain, que remontó al Borussia Dortmund.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. A esta hora, ¿cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con la comunidad preparada ya, Juan Pablo, para presentar hoy mismo un plan sanitario con el fin de frenar el avance del coronavirus. Pablo López.
Anuncia este jueves el plan sanitario para los hospitales de la región, que incluye, entre otras medidas, duplicar el número de camas con el fin de atender un repunte de pacientes afectados por el coronavirus. Según los datos de sanidad facilitados ayer, en la región hay confirmados 31 fallecidos y 1024 casos de contagio, prácticamente la mitad de los 2.152 confirmados en España.
Además, hoy se va a celebrar una reunión, la de los agentes sociales, para valorar el impacto del coronavirus en las empresas y en los empleos.
La Confederación Empresarial de Madrid y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT se reúnen hoy en la sede de la patronal madrileña para evaluar el coste económico que el coronavirus está ocasionando en el tejido empresarial y en el empleo de la Comunidad de Madrid. Además, van a articular propuestas urgentes y conjuntas que frenen los efectos del COVID-19. A la reunión asisten el presidente de CEIN, Miguel Garrido, el secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, Jaime Cedrún, y el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo.
Desde hoy, el Ayuntamiento de la capital hace efectivo por espacio de 15 días el cierre de las bibliotecas, teatros, centros culturales y polideportivos que dependen del consistorio. Además, los museos madrileños, dependientes del Ministerio de Cultura, cuelgan el cartel de cerrado.
Museos como el Prado, el Reina Sofía, el Thyssen y también la Biblioteca Nacional cierran desde hoy y hasta nuevo aviso para evitar la propagación del virus. También echa el cierre la Filmoteca Española, mientras que algunas salas de cine limitan el número de espectadores.
Y a esta hora vamos a iniciar nuestro habitual recorrido, nuestra habitual ronda diaria por los pueblos y por las ciudades de la Comunidad de Madrid.
Arrancamos en el sur con la corresponsal Cristina Espina.
Durante esta semana, la Policía Local de Fuenlabrada, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, está realizando una nueva campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. Como en ediciones anteriores, se trata de concienciar a los conductores y a sus acompañantes con el objetivo de prevenir muertes y lesiones en siniestros en carretera. Se informará, pero también se amonestará o denunciará penalizará a las personas infractoras que no respeten las normas de seguridad vial. Y por otra parte, también les contamos que el Hospital Severo Ochoa de Leganés ha vuelto a convocar su certamen de relatos breves entre puntos y letras, en los que cada participante ha de escribir una historia de no más de 25 líneas sobre dos temas propuestos, que podrán presentar hasta el 13 de abril. Un jurado técnico configurado por personas del ámbito de la literatura, el periodismo y la salud, y un jurado popular formado por toda la plantilla de trabajadores del hospital serán los encargados de elegir estos relatos ganadores.
Del sur nos vamos al norte, allí está Patricia Cristóbal.
En Colmenar Viejo hoy comienza a funcionar un servicio de menú escolar gratuito dirigido a los niños cuyas familias tengan escasos recursos. El objetivo del consistorio con esta medida es garantizar que todos los menores puedan tener acceso al menos a una comida diaria mientras estén canceladas las clases para evitar la expansión del coronavirus. Por otro lado, en Alcobendas, la sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología abre hoy sus puertas con carácter especial, y es que por motivo de las recomendaciones de sanidad se han cancelado los planes en grupo, pero eso sí, siguen abiertas las puertas para realizar visitas individuales. La entrada es libre y estará accesible de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y por último, en Trascantos y Colmenar Viejo se abre el plazo para solicitar plazas en el campamento infantil de Semana Santa que promueve la conciliación familiar y laboral. Las reservas, según lo previsto, se tendrán que hacer por vía telemática o telefónica.
Y terminamos hoy nuestra ronda en el noroeste. Allí nos espera María Martínez de Mora.
Continúa la suspensión de actividades y el cierre de centros en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid para contener el avance del coronavirus. Por ejemplo, Móstoles ya ha anunciado que el mercadillo municipal no se celebrará, al menos en las próximas 2 semanas. Y al margen de este asunto, en Pozuelo de Alarcón, la Junta de Gobierno local ha dado luz verde a la demolición de las edificaciones en la calle Javier Fernández Golfín y Antonio Becerril. También se ha adjudicado el contrato para llevar a cabo estas obras.
Abrimos ya nuestra segunda revista de prensa, es la que dedicamos cada mañana en Loli Jurado a las primeras páginas.
Y, por ejemplo, la primera abre hoy con Madrid. Madrid titula: pidió medidas durante 10 días y el gobierno se negó. La comunidad quiso impulsar el teletrabajo y preparar hospitales cuando se empezó a extender el virus a partir del 28 de febrero. Al Ejecutivo no le pareció necesario y rechazó apoyar la implementación de cualquier sistema de prevención adicional. Ayuso decidió el lunes cerrar los colegios de forma unilateral, pese a la opinión de Sanidad, que terminó aceptándolo. En ABC el titular es: pandemia. La Organización Mundial de la Salud afirma que los niveles de inacción son preocupantes. Italia cierra los comercios, salvo supermercados y farmacias, y España confía en controlar el virus antes de 5 meses. El gobierno aprueba medidas económicas, laborales y fiscales para familias, empresas, autónomos y sectores más afectados, como el turismo y el transporte, para afrontar las pérdidas. En El País, el Banco Central Europeo reclama a Europa una respuesta contundente al virus. Lagarde advierte de que la inacción puede derivar en una crisis como la de 2008. Una actuación fiscal coordinada, como la que pide Francia, divide a los 27. Italia crea un fondo de 25.000 millones y el Reino Unido de 34.000 millones. Y en La Razón, Hacienda plantea suspender el pago de las hipotecas. La medida beneficiaría solo a los afectados por la epidemia y con condiciones estrictas. La moratoria, que ya se ha implantado en Italia, duraría entre 6 y 18 meses. Y también en la portada de La Razón, de nuevo Madrid, Ayuso aclara que su gobierno no va a cerrar Madrid. Avisa de que el fin de semana habrá un repunte elevado y reforzará las camas en los centros.
Las 6 y 48.
Onda Madrid, deportes.
Épica victoria del Atlético de Madrid en Liverpool, que le da el paso a la siguiente fase de la Champions. Álvaro Cañete, buenos días.
Hola, buenos días. Ayer el Atlético de Madrid se midió al Liverpool en Anfield en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. José María Bonilla, buenos días.
Buenos días. El Atlético se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones al derrotar en Anfield al Liverpool, actual campeón de Europa, por 2-3. Sufrió y mucho el Atlético de Madrid, apretó y mucho el conjunto del Liverpool, que tuvo llegada, ocasiones, palos, y se encontró con un Jan Oblak que volvió a demostrar por qué es el mejor cancerbero del mundo. En el minuto 42 de partido, Wijnaldum de cabeza ponía el 1-0 en el marcador. Así concluía la primera mitad. En la segunda parte volvía a atacar y mucho el conjunto de Jürgen Klopp, pero no se movería el marcador. Incluso el Atlético de Madrid en el último minuto de encuentro marcó un gol por mediación de Saúl, aunque se anuló por fuera de juego. Nada más empezar la prórroga, Firmino ponía el 2-0 y clasificaba al conjunto de Jürgen Klopp, al conjunto del Liverpool, pero a partir de ahí el Atlético de Madrid se repuso, sobre todo de las manos y de los pies de un Marcos Llorente que estuvo extraordinario, marcó el 2-1 y el 2-2, dos golazos desde la frontal, y además asistió en el 120 para que Morata, que estaba absolutamente cojo, pusiese el 2-3 en el marcador. Al final, el resultado que da el pase a los cuartos para el Atlético de Madrid después de un sufrimiento total y absoluto del conjunto de Diego Pablo Simeone, que festejó, y de qué manera, con los 2.600 seguidores del Atlético de Madrid que se acercaron a Anfield.
Gracias, Bonilla. Y vamos con las noticias sobre cómo está afectando el coronavirus en el deporte. La Real Federación Española de Fútbol ha aplazado la final de la Copa del Rey entre Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad de San Sebastián, que iba a disputarse el 18 de abril. La fecha más probable sería para el 30 de mayo. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha confirmado el aplazamiento.
Y bueno, pues muy positiva, porque en un momento de gran dificultad, y hay que reconocerlo así, hemos consensuado que tenemos que intentar asegurar esta final con público en las gradas. Por lo tanto, la primera medida ha sido descartar que se celebre el próximo 18 de abril, y durante la próxima semana vamos a consensuar entre las tres instituciones una fecha para que las dos aficiones puedan de nuevo organizarse con tiempo para ir a disputar esta magnífica final.
Y la UEFA ha aplazado el Inter-Getafe y el Sevilla-Roma de la ida de los octavos de final de la Europa League. El director general del Geta, Clemente Villaverde, cree que es una decisión de sentido común.
Iniciativa del sentido común. Creo que todas las partes que estamos implicadas en la celebración de los partidos éramos conscientes de la situación que se generó, que es una situación que viene totalmente sobrevenida, independiente a la voluntad de las partes, y que en ningún momento podemos establecer previamente cuál iba a ser el alcance de ello, y creo que lo que pone de manifiesto precisamente es la voluntad de todas las partes de poder encontrar un acuerdo satisfactorio para todos y que de alguna manera pues se hiciera solventar esta situación.
Además, la UEFA está estudiando la posibilidad de jugar a partido único o a doble partido, pero en campo neutral.
Se está buscando un lugar para poder celebrar el partido o los partidos, que todavía no tenemos un conocimiento exacto de lo que va a ser, pero bueno, yo creo que en cualquier caso lo que sí es una solución totalmente buena y factible para todos, ¿no? Porque vistas las circunstancias que han rodeado a todas estas eliminatorias, el hecho de que se haya podido encontrar una solución que atienda de alguna manera pues todas las necesidades de todas las partes que estamos implicadas en la celebración de los partidos, creo que es favorable para el fútbol y favorable para los equipos y favorable para UEFA.
Y también Villaverde habla sobre la posibilidad de que la Liga se suspenda, una medida que iría más allá de jugar a puerta cerrada.
Sí, yo creo que sí, la Liga está siguiendo las directrices que le son marcadas también por el gobierno español, y en ese sentido está totalmente abierta a cualquier circunstancia.
Y sobre el debate de jugar a puerta cerrada o suspender los partidos de primera y segunda división, ha hablado uno de los capitanes del Rayo Vallecano, Mario Suárez.
Al final, si la situación es tan grave como la alarma social que se está creando, como están exponiendo, en el que la afición es parte importantísima, al final yo creo que perdería, incluso desvirtuaría un poco la competición. Y siempre hablando un poco de que si la situación es tan grave, pues que se suspendan los partidos y se busque arreglarlo el calendario de la forma que consideren.
Eso.
El riesgo está, evidentemente, es más fácil controlar a 22 jugadores que a 40.000 o 30.000 personas, pero el riesgo sigue estando ahí.
En baloncesto, el Golden State Warriors Brooklyn Nets de la próxima madrugada se va a jugar a puerta cerrada. Va a ser el primer partido de la NBA que se juegue sin público. Y esta noche, el Real Madrid de básquet tiene partido de Euroliga contra el Estrella Roja serbio. Desde las 9, el baloncesto suena en el partido de la onda. Y en la previa de ese partido ha hablado el entrenador madridista Pablo Laso.
El equipo está bastante sólido defensivamente, la sensación de que estamos reboteando bien, estamos dominando el ritmo de partido a partir de nuestra defensa y de nuestro rebote, y luego teniendo la paciencia en ataque suficiente para buscar los mejores tiros, ¿no? Yo creo que poco a poco el estilo del equipo va imponiéndose, encontrando nuestros buenos momentos en los partidos. Pues para nosotros es una dura prueba en el Palacio para seguir aspirando a nuestros objetivos.
Más deporte en Buenos Días Madrid, el partido de la una y el partido de la onda en sintonía de Onda Madrid.
Esta es la agenda cultural del día, la que nos trae María José Francisco.
El síndrome de las supermujeres es el libro del psicólogo Antoni Bolinches, en el que trata la soledad a la que se ven abocadas las mujeres de éxito. Cuantos más logros sociales, empresariales, culturales y mayor formación tienen, más viven en soledad. Mientras que los hombres de éxito no tienen dificultad al respecto. Es la reflexión que nos propone el creador de la terapia vital y uno de los introductores de la psicología humanista en España.
Como consecuencia de tanta excelencia, tienen dificultades para encontrar hombres adecuados para ellas por la sencilla razón de que los hombres prefieren ser los admirados y no los admiradores. Por tanto, cuanto más admirable es una mujer, más difícil le resulta encontrar hombres adecuados para ella.
Fotografías que nos llevan a la reflexión sobre la representación visual del cuerpo de las mujeres y el concepto actual de belleza, aceptación, tolerancia y ciberacoso en The Bully Pulpit en la FNAC es el proyecto valiente y combativo de la fotógrafa Halle Morris Cafiero, que con exceso de peso ha vivido la burla, una mirada artística y humorística. Ana Bolívar, responsable de exposiciones de la FNAC.
No solo se defiende, sino que también les dice a sus atacantes: ¿quiénes sois vosotros desde el anonimato, sentados frente a vuestro ordenador, para decir lo que es feo, lo que es bello, lo que está bien o lo que está mal? ¿Es acaso vuestro aspecto mejor que el mío? ¿Creéis que sois mejores que yo?
La joven Brie acaba de regresar al pueblo de su infancia en el intento de huir del recuerdo de su padre. Una casa que le recibe como una intrusa. Allí escucha el llanto de un espíritu femenino, el mismo que le avisó de la muerte de su padre. Aún no sabe si es un recuerdo de los últimos momentos que pasó con él en aquella casa o es un aviso de una próxima muerte. Las voces del lago nos lleva al duelo y las segundas oportunidades, el encuentro de uno mismo y lo que hay que dejar huir. Beatriz Esteban es su autora.
Su padre dejó muchas incógnitas atrás que todavía quedan por resolver y que ahora parecen estar tomando la forma de los fantasmas y los fenómenos que están ocurriendo en la casa junto al lago. Las voces del lago habla de los fantasmas encerrados en casas irlandesas, sí, pero también de aquellos fantasmas que llevamos dentro y que no dejamos marchar.
Una biografía ilustrada madrina del punk nos adentra en la vida de la cantante, escritora y fotógrafa Patti Smith, su infancia marcada por la enfermedad y la obsesión, además de sus poemas, discos e inquietudes, en este libro de Anna Machel.
Disguised as lust, here in our bed until the morning comes.